Vida en familia hoy.
¿Qué significa pedir perdón? ¿Qué implica el verdadero arrepentimiento? Escuchemos al doctor Gary Chapman.
Mire, para algunas personas, eso es lo que significa pedir perdón. Si usted no expresa su deseo de cambiar su comportamiento, que es lo que significa el arrepentimiento, entonces en su mente no ha pedido perdón. El arrepentimiento es un tema central en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento significa darse la vuelta, dar un giro de 180 grados, apartarse del mal comportamiento.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Hoy continuaremos escuchando al reconocido pastor y escritor Gary Chapman, quien nos hablará sobre el lenguaje apropiado para presentar una disculpa sincera. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. En nuestro programa anterior, escuchamos la primera parte de este mensaje en la que el pastor Gary Chapman nos hablaba acerca de las conclusiones de su investigación acerca de las maneras en las que la gente pide perdón.
Así es, Roberto. Gary, junto con la doctora Jennifer Thomas, investigó durante 2 años cómo perciben las personas que una disculpa es sincera. Y encontraron que las personas ofrecen disculpas de 5 maneras diferentes.
La primera era decir lo siento, pero si esas palabras no van acompañadas por la razón de la disculpa, resultan insuficientes.
Así es, Roberto. La segunda forma que mencionó es aceptar explícitamente la responsabilidad de nuestras acciones. En otras palabras, reconocer que nos hemos equivocado y eso puede ser muy difícil para algunas personas.
Gary Chapman mencionó como ejemplo al hijo pródigo y su manera de mostrar arrepentimiento con su padre. También nos recordó la actitud de corazón que encontramos en el Salmo 51 de un espíritu contrito y humillado como la forma de hallar misericordia delante de Dios.
Escuchemos pues la segunda parte de este mensaje, muy apropiado para las parejas que anhelan aprender a lidiar con los conflictos cotidianos en el matrimonio.
Entonces, sea cual sea el motivo, si le cuesta reconocer su responsabilidad, quiero desafiarle a que aprenda a hacerlo, porque la verdad es que todos nos equivocamos. Ninguno de nosotros ha sido el esposo perfecto o la esposa perfecta. Debemos admitir la responsabilidad por nuestros errores. A propósito, cada vez que peca contra su esposa, ha pecado en contra de Dios, porque ha violado la ley del Señor. Cuando la Biblia dice, sean amables unos con otros, misericordiosos, pero no somos amables, hemos violado la ley de Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, esa palabra significa estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo con Dios en que hemos pecado, si aceptamos nuestra responsabilidad, si aceptamos que hemos pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El tercer lenguaje de la disculpa es restituir u ofrecer una restitución. ¿Qué puedo hacer para arreglar la situación? Ahora, supongo que hay personas que jamás han hablado en estos lenguajes de la disculpa con su cónyuge. Nunca lo aprendieron en su niñez. No consideran que eso sea parte de una disculpa, pero para algunas personas eso es lo que significa pedir perdón. Si usted no ofrece hacer una restitución en su mente, no está siendo sincero. De hecho, en su mente todavía no ha pedido perdón. Ahora, permítame decirle algo. Si es una ofensa pequeña, entonces decir lo siento es todo lo que debe hacer. Por ejemplo, si se tropieza con alguien que llevaba una taza de café y este no se derramó, probablemente sea suficiente decir, ¡ay, lo siento! Pero si ha hecho algo grave por naturaleza, por ejemplo, varones, yo sé que ninguno de ustedes haría algo así nunca, pero supongamos que usted se olvidó de su aniversario, está sentado en el sillón de la sala y de reojo ve que ella está llorando. Entonces le pregunta, cariño, ¿qué pasa? Ella responde, no puedo creer que no sepas qué me pasa. Ahí cae en cuenta. Dudo mucho que decir lo siento o me equivoqué pueda arreglar la situación. Pero si usted dice, lo siento, mi amor, no puedo creer que me haya olvidado. Ayer estaba pensando en eso, iba a hacer tal o cual cosa, pero mi amor, me equivoqué. Eché a perder nuestro aniversario. Pero cariño, mira, sé que ya no podemos hacer nada esta noche, pero permíteme compensarte. ¿Qué puedo hacer? Todavía podemos celebrar. ¿Qué puedo hacer para arreglar la situación? Ella le dará alguna idea. Un viajecito a Hawái es una buena compensación. Haga una restitución u ofrezca hacerla. Número 4 es un arrepentimiento genuino, es decir, expresar el deseo de cambiar. Esto no me gusta de mí. No quiero seguir haciéndolo. Sé que hice lo mismo la semana pasada y no quiero seguir así. ¿Podemos conversar? ¿Me puedes ayudar? ¿Podemos hacer un plan juntos para que yo no vuelva a incurrir en esto? Usted le expresa el deseo de cambiar su comportamiento. Una vez vino una pareja a mi oficina. La esposa me dijo, porque estaba explicándoles estas cosas en la sesión de consejería, ella exclamó, bueno, yo puedo darle un ejemplo perfecto de ese arrepentimiento. Y agregó, hace varios años, cuando nuestro bebé era pequeñito, mi esposo perdió los estribos. El bebé estaba llorando y mi esposo había hecho de todo para que el bebé dejara de llorar, pero no lo logró. Así que se enojó con el bebé. Lo cargó y comenzó a sacudirlo. Cuando lo hizo, nos contaba la esposa, le arrebaté a nuestro bebé y le dije, no le hagas así al niño. Corrí a nuestra habitación llorando con el pequeño. Y continuó. Luego de 10 minutos después, él golpeó la puerta y me preguntó si podía entrar. Caminó hacia mí y me dijo, cariño, no puedo creer que haya hecho eso. Tú sabes que amo a nuestro bebé. No quiero volver a caer en algo así. No quiero volver a hacerlo jamás. Amo a nuestro bebé. ¿Podemos conversar? ¿Me ayudas? ¿Podemos hacer un plan para que esto nunca vuelva a pasar? Ella añadió, en ese momento sentí que era tan sincero, así que empezamos a dialogar sobre el problema. Ideamos un plan muy sencillo. Cada vez que si alguna vez él se sentía que estaba a punto de salir de sus casillas con alguno de nuestros hijos, él se volvería a mí para decirme, cariño, me está subiendo la sangre a la cabeza. Tengo que salir a caminar. Desde ese día mi esposo nunca volvió a perder los estribos con alguno de nuestros hijos. Ha salido a caminar muchas, muchas veces, pero nunca más se salió de sus casillas. Mire, para algunas personas, eso es lo que significa pedir perdón. Si usted no expresa su deseo de cambiar su comportamiento, que es lo que significa el arrepentimiento, entonces en su mente no ha pedido perdón. Esto es lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Jesús mismo predicaba el arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema central en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento significa darse la vuelta, dar un giro de 180 grados, apartarse del mal comportamiento. El número 5 es pedir perdón explícitamente. Pedir perdón. ¿Me perdonas? Espero que puedas encontrar en tu corazón el deseo de perdonarme. Ahora, nuevamente, supongo que algunas personas jamás han pensado en esto. Usted jamás ha pedido perdón y me dice, a ver, Gary, espera un minuto. Si ya pedí disculpas de las maneras anteriores, o sea, ¿no sabe mi cónyuge que quiero que me perdone? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Bueno, para algunas personas eso es lo que significa presentar una disculpa. La madre de la doctora Thomas le dijo, hija, puedo darte un ejemplo perfecto de cómo se vive esto en la práctica. Y le contó, tengo una amiga en el trabajo. Hemos sido amigas por 15 años. Noté que por 2 o 3 días esta amiga mía estaba un poco fría. Entonces le pregunté, ¿estamos bien tú y yo? Eso es lo que hacen las amigas. ¿Está bien nuestra relación? Y mi amiga respondió, ¿sabes qué es lo que no me gusta de ti? Nunca pides perdón. Y su madre comentó, me quedé helada. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Ella contestó, ¿recuerdas hace 3 semanas cuando hiciste esto y lo otro? Sí, lo recuerdo. Pero te dije que lo sentía. La señora le dijo, sí, lo sé, pero nunca me pediste perdón. La madre entonces expresó, a ver, entonces déjame pedirte perdón. Valoro mucho nuestra amistad. ¿Me perdonas? La señora respondió, claro. Como puede ver, no es que la amiga no haya querido perdonarle, sino que en su mente su madre nunca se había disculpado. Estaba esperando esa disculpa. Para algunas personas esto es lo que significa ofrecer disculpas. Así demostramos que valoramos la relación. Cuando pide perdón o dice, espero que puedas perdonarme, está expresándole a la otra persona que valora la relación y quiere lidiar con el problema. Quiere quitar la barrera y restaurar la relación.
Hemos escuchado un mensaje del Dr. Gary Chapman, quien nos hablaba sobre la resolución de conflictos. Si desea saber si un matrimonio llegará a la meta, un factor clave es la forma en que resuelven sus conflictos.
Es el modo en que muestran respeto el uno por el otro. Y me gustaría leer un pasaje de la Biblia para todos quienes acabamos de escuchar lo que el Dr. Chapman comparte con nosotros. Escuche las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice, entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.
Amén, Denis.
Qué gran exhortación, Roberto. Si ponemos en práctica lo que dice este pasaje en la relación de matrimonio, creo que es lo que asegura que un matrimonio pueda llegar hasta el final.
Así es, Denis. Qué gran enseñanza. Estuvimos junto a usted, Ricardo Millán como Gary Chapman, Vicente Vieira como Denis Reini y quien nos habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio. Es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, cuéntanos qué es el Manifiesto de la Familia y de qué manera es útil ese documento.
Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de principios, valores, enseñanzas para la vida familiar. Y lo que se ha hecho con el Manifiesto de la Familia es extractar esos pasajes y clasificarlos en acápites que van tocando temas, por ejemplo, el matrimonio, los roles en el matrimonio, la paternidad, la respuesta y la obediencia de los hijos, según la Biblia. Por experiencias personales con nuestros equipos, vimos que era importante también agregar a aquellos padres que tienen hijos con necesidades especiales. Así que el Manifiesto de la Familia lo usamos constantemente en nuestros entrenamientos y lo hacemos disponible también a través de nuestra página web. Se puede bajar sin costo alguno y se puede usar para predicar, para enseñar sobre temas de la familia.
Leonel, ¿el Manifiesto de la Familia también responde a las familias disfuncionales muy comunes en este tiempo?
Sí, hemos incluido en el manifiesto un acápite o dos que se refieren a lo que llamamos familias reconstruidas, familias que por alguna razón han terminado en divorcio o en separación o en viudez, y luego cómo reconstruir esas familias, porque el consejo de Dios es un consejo de restauración, un consejo de segundas oportunidades.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.